Quito y el grupo de estar tomando esta reunión, además de ponerme muy contento, se vino a mí una gran responsabilidad. Cada vez que me invitan a tomar la palabra, les digo, hermanos, sinceramente, por momentos hasta me enfermo, porque es una responsabilidad enorme. Realmente, aunque no parezca ahora, este púlpito es medio delatador, pero me tiemblan las piernas, realmente, poder estar hablando la palabra de Dios. Porque no es que uno está hablando acá, no sé, tal vez por distintas cuestiones uno puede estar hablando continuamente. Yo soy bastante charlatán. Pero estar hablando la palabra de Dios es una responsabilidad enorme. Así que mi oración es que realmente pueda estar hablando Él en esta noche, chicos, y podamos estar escuchando su voz. Y cuando me ponía a pensar que... Porque yo trato de no repetir mensajes, digamos. Tengo varios archivados, antes los archivaba en un bibliorato, escribía los mensajes a mano, en la época me los regalaron, no es que lo hacía yo, las computadoras no existían, tenía las computadoras con los disquetes, ¿saben lo que son los disquetes? En algún museo lo vieron. Bueno, entonces yo escribía los mensajes a mano, tenía un bibliorato, y ahí me archivaba los mensajes, y siempre recurro, y a veces digo, mirá cómo estudiaba antes, y veo algunas cosas, qué lindas, cuando me vuelve a hablar el Señor a través de lo que uno estudia, pero es como que siempre digo, no me gusta repetir mensajes, pues si yo oré al Señor por una palabra en ese momento, tengo que orar al Señor por alguna palabra que el Señor necesite para esta situación, para esta noche, para las personas que están hoy, entonces es como que no me gusta, más allá de que algunas cosas uno... Tal vez son similares, ¿no? Así que pensaba, ¿y qué es lo que está pasando en este momento? Para correr, Juaco me lo corre. Ah, Juaco se fue. ¿Eso lo corro haciendo magia? A ver, me meto acá. Y si no vos, amiguito, ¿me apretás en la computadora? ¿Eh? ¿Qué tengo? ¡Ah! Ahí está. Bueno, había puesto primero, no sé si vieron la tapa. ¿Vieron la tapa de lo que puse como título? La misión 2020, ustedes saben que en los que estamos, o los que están, perdón, yo me enganché ahí, no tengo nada que ver, tratando de colaborar, pero los que están colaborando con el grupo de jóvenes en este año, bueno, tengo un cable largo, dale. Gracias, Franquito. Siempre un paso adelante usted, joven, ¿eh? Si por un vaso de agua no va a faltar recompensa, mover la computadora, ni te cuento. Misión 2020, vieron que Franco desafiaba y decía todo lo que se, las cosas que hay pensadas, y se arrancó el año con un montón de proyectos, con un montón de iniciativas, y yo digo, es un gran desafío para todos nosotros que arrancamos este año, en el grupo de jóvenes, cuál es el trabajo que vamos a hacer. Si estás acá, en esta noche, no es porque asistís a una reunión, es porque estás acá formando parte de un grupo para asumir un desafío de parte de Dios. Ya por el simple hecho de ser joven, tenés un desafío enorme de parte del Señor. Porque tenés vida, tenés fuerzas. Así que a ponerlas en las manos del Señor. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es la misión, no? Franquito, están orando mucho por la misión del grupo de jóvenes en este año. Y yo digo, ¿cómo nos toca, no? ¿Cómo nos agarra este año? Y la verdad que siempre pinta fea la cosa, pero en esta situación creo que está complicado. ¿No es cierto? Vieron que decís, bueno, qué sé yo, pasó esto, qué macana. Además pasó esto otro, nada, pará. Y además pasó, y yo siento que este año un poco viene pasando un poco esto, ¿no? Hay unos titulares, nada más, esto simplemente a modo de contexto que creo que todos lo sabemos, no hay nada nuevo. Pero digo, crece la alarma en China, bueno, titulares que ustedes pueden leer tranquilamente, ¿no? Cuando apenas se lo llamaba un virus chino. Un virus, decían, bueno, cuidemos las computadoras. No, era un virus que atacaba a las personas, pero estaba ahí en China, controlado. Después dicen, el virus muere la primera persona afuera de China. Y después fíjate que esta semana, no sé si les ha dado mucha bolilla eso o no, pero cayeron las bolsas de todo el mundo. Las bolsas no son las que llevamos al súper y se nos caen, sino es donde cotizan las empresas multinacionales, todas las bolsas. Es más, Wall Street cerró dos veces esta semana su sesión de bolsas para que no se caigan más los valores de las acciones. Tremendo el impacto económico. Tuvimos esto hasta hace poquito. Yo muestro esta foto, pues, yo, chicos, el tema del feminismo y eso, realmente, las mujeres y los hombres bíblicamente somos distintos. No estoy hablando de derechos, estoy hablando de que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Por favor, no nos equivoquemos. Eso no quiere decir que la mujer no tenga derecho a hacer un montón de cosas, pero bienvenido sea. Y el hombre tiene los derechos de hacer otras cosas, amén. Pero ya cuando mezclamos este tema feminista, que una vez hace un año atrás en la iglesia vino una persona a hablar, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que fue realmente muy claro y contundente. Qué feo cuando se mezclan las cosas y empezamos a confundir. Y esto es lo que pasa, ¿no? Con el feminismo se empiezan a meter un montón de cosas y de repente vos eso, ¿no? El patriarcado, esa palabra que yo creo que no saben lo que quiere decir. Se va a caer la iglesia y va a arder el el patriarcado va a caer, la iglesia va a arder y el feminismo va a vencer. El mensaje detrás de un montón de cosas muy lícitas, lo que se reclama, lo que están reclamando muchas mujeres y hombres incluso, es muy lícito en cuanto a la violencia. Yo lo defiendo, apoyo. No estoy a favor de la violencia en ningún tipo. Ni contra mujeres, ni contra los hombres, ni contra animales. La violencia es algo que Dios castiga. Por eso yo lo defiendo. Ahora, cuando en eso mezclamos cosas y pobres... Fíjate la imagen de allá, ¿no? Imagino yo que es la mamá con sus hijas. ¿Qué puede entender, pobrecito, la nena del medio, no? ¿La ven esa imagen? La nena mostrando un pañuelito verde. ¿Qué puede entender? Yo creo que ni sabe cómo se hacen las criaturas. Ni conoce la fábrica esa. No sabe ni cómo se hacen las criaturas. Y está ahí con un pañuelito verde diciendo que defiende no sé qué cosa. Así estamos en esta era. Y en medio de esta era, una última foto más, no importa, ya está. Las cosas no son lo que parecen. Yo digo, bueno, todo esto, ¿en realidad qué significa? ¿Que la economía está mal? José, ¿a dónde querés llegar con todo esto? ¿Qué hicimos? ¿Te pusiste un noticiero y te estás haciendo de conductor de un programa? No. No, bueno, listo, es todo por hoy, gracias, hermano. Ahora vamos a ver el clima. No es lo que parece. No estoy mostrando esto simplemente para que pensemos qué quiere hacer acá o a dónde queremos llegar. Yo le quiero mostrar, no importa el audio, no necesito audio para esto, simplemente veamos estos dos videitos que vienen ahora. Porque así a veces estamos nosotros. No juzgues rápido, dice, nosotros no lo hacemos. Y a veces nosotros estamos así, ¿no? Es como que vemos las cosas de una manera y sacamos un juicio demasiado rápido y en realidad juzgamos mal. Y quiero, este versículo a mí en estos días me puso la piel de gallina, realmente. Dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad, no, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, dice, no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Realmente es increíble la vigencia de este hermoso versículo, cómo nos alerta a estar atentos. Arrancamos un año, una actividad de jóvenes, Franco nos desafía a evangelizar, aquí va a haber actividades. Chicos, más que nunca tenemos que predicar el Evangelio. Lo único que va a cambiar esta sociedad, lo único que va a dar esperanza a las personas, no es un programa hermoso de la iglesia, sino el Evangelio de Jesucristo. Que la persona pueda comprender que está muerta en sus delitos y pecados, pero que Cristo vino a morir en una cruz por ellos. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Y a mí me preocupa más que nada, chicos, en esta noche, que no haya ninguno de nosotros aquí presentes que por más que asista a la iglesia hace mucho tiempo, aún no haya entendido que no hay nada que podamos hacer para cambiar esta situación, solo Cristo. Hay un grupo de música de unos hermanos muy queridos en Rosario que se llamaba Solo Cristo Salva. Hermoso, hermoso grupo de música. No lo van a conocer porque este hermano es mayor que yo, así que imagínense para ustedes. Ah, viene el gestito. Así que no lo van a conocer, pero Solo Cristo Salva. Qué hermoso grupo, qué hermosa frase que resumía todo esto. Y yo quiero dar dos ejemplos rápidos de dos comienzos. Estamos comenzando la actividad de jóvenes en este año 2020 y quiero hablar de dos comienzos, de dos cosas que puedan disparar caminos distintos. En primer lugar, vamos a ver el primero de ellos. Quiero que veamos un poquitito en esta noche, rápido, no se preocupen que no vamos a hacer un estudio de Jeremías, pero rápidamente quiero que veamos en Jeremías algunas cosas impactantes de él. En esa imagen que ven ahí, ven a Jeremías en una cisterna, ¿no? Ahí donde iban todos los desechos. Jeremías estuvo castigado mucho tiempo viviendo en ese lugar. Allí lo tenían encerrado. ¿Por desobedecer? ¿Por ser malo? No. Simplemente por profetizar en nombre de Dios. Leamos juntos, por favor. Acompáñenme un cachito en la palabra de Dios. Y vamos a buscar algunas cosas de Jeremías que tienen mucha relación. Elegí al profeta Jeremías porque ustedes saben que profetizó. ¿Saben en qué contexto o en qué momento profetizó Jeremías? ¿Alguno se acuerda? ¿En qué momento y sobre qué reino? En realidad profetizó un montón de reinos y un montón de naciones, pero específicamente dentro de Israel, ¿en cuál de los dos reinos? Judá, perfecto. ¿Y en qué momento de Judá? Exacto, al final. Por lo cual, ¿cómo era el estado de Judá en ese momento? El peor, el decadente. Cuando ya no hubo más tolerancia de parte de Dios y se cumplía esa profecía. Muy bien, como ustedes saben, eso es para poner el contexto, ¿no? Porque el final del periodo de Judá realmente fue un momento en donde estaba esa nación en forma decadente. Venía reinando Josías, que es cuando empieza a profetizar Jeremías. Pero ¿se acuerdan que Josías viene de tener un padre y un abuelo que eran tremendos? El abuelo de él quemaba a los chicos por el fuego. O sea, era una cosa espantosa. Viene Josías, que hace una pequeña restauración en Judá, pero después cae él y todo lo que vino después de él fue desastroso. Mentirosos, corruptos, ambiguos. Y ese es el gran problema, la ambigüedad. Ahora, Jeremías en ese contexto es llamado. Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5, la palabra de Dios dice allí, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Versículo 10, por favor, dice la palabra de Dios, mira que te he puesto en este día, y fíjate lo que le va a decir Dios, ¿no? Sobre naciones y sobre reinos, para caer simpáticas a las personas de tu generación. Dice eso. Dice para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Ahora, fíjate, qué llamado, ¿no es cierto? El ánimo que tendría Jeremías. Dice, che, ¿no tenías un plan mejor para mí? Y chicos, el plan que tiene Dios para nosotros hoy es bastante parecido, ¿eh? Yo no sé cómo la están pasando ustedes, pero La verdad es que en la empresa donde yo trabajo están muy fuertes con el tema de la, no, digamos, no me sale cómo está la palabra, todo lo de la igualdad en todos los sentidos y qué sé yo. Y uno en algún punto, las cosas van avanzando y avanzando y avanzando hasta que uno tiene que aceptar, empezar a aceptar un montón de cosas que no están bien, que no son correctas. Gracias a Dios no me animan a ser corrupto. Algo, por ahora, la empresa que tiene un código de ética inquebrantable en el sentido de ese de temas de tranzas económicas. Pero todo lo demás está avanzando de una forma que va a llegar un momento. Y aquí lo llama Dios a Jeremías, no a caerle simpático a su generación. No, fíjate a ver cómo le podés entrar. Tenía que dar la palabra de Dios de manera directa, cruda y dura y llana. Ahora fíjate, Jeremías 12:1, a mí me gusta porque acá se va a ver un poco la reacción que podríamos tener tranquilamente vos y yo, y que es la correcta. Fíjate cómo en medio de la prueba Jeremías va a buscar a Dios en oración y le va a decir a Dios orando, dice, Señor, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, voy a exponer mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Este reclamo que hace Jeremías a Dios puede ser el de cualquiera de nosotros. ¿Quién somos nosotros para disputar contigo, Dios, no? Dice Jeremías. Pero qué bueno que Dios en oración nos podemos acercar con esta verdad, con esta transparencia, llevándole nuestro dolor, llevándole nuestra angustia, llevándole nuestra carga, diciéndole, Señor, nos cuesta esto. A veces, qué sé yo siento que cuando oramos queremos medio che, Dios, bueno, viste, hago todo esto, aquello, lo otro. Señor, ¿sabes cómo me cuesta? Señor, no puedo salir de esta situación. Señor, tengo este problema. Jeremías se acercaba de esa manera, justo eres tú, oh Jehová, reconociendo a Dios en su lugar. Pero se hace preguntas, Jeremías, y yo quisiera que en esta noche, cuando vos te acuestes en tu cama y antes de hacerlo ores, vos le puedas estar preguntando a él cuál es la duda que tenés en este tiempo. ¿Cuál es la situación que te está costando para cumplir la misión que Dios tiene para vos? Viste que Dios le dijo a Jeremías, antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te puse. Con un propósito. ¿Y vos pensás que esto fue solo para Jeremías? No. Esto es para todos. Antes que nos formásemos en el vientre de nuestra madre, Dios puso en nosotros un propósito. Yo quisiera que en esta noche, por favor, todos nosotros, antes de acostarnos, antes de caer dormidos, le lleves a Dios cuál es la causa que te está impidiendo ver o hacer o llevar adelante la misión para la cual Dios te creó. Que tomemos este desafío. Fíjate, Jeremías 15, cómo persevera Jeremías en medio de esta prueba. Jeremías capítulo 15, versículo 15, dice la palabra de Dios. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Versículo 19. Por lo tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. ¿No puede ser así nuestra oración hoy? Probablemente. Angustiados, viéndonos solos en esta batalla tan difícil que estamos viviendo. Qué difícil es hablar hoy con las personas, o con muchas de ellas, y tal vez no entrar en disputas. Ya como el aborto divide cosas, ¿no? Yo que sí, acá adentro en la iglesia seguramente vamos a estar todos de acuerdo en lo que pensamos. Pero cuando vamos afuera me sorprende. Cuando hablamos de Dios, fíjate cómo ese rechazo ahí de la iglesia que veíamos recién. Podemos ofrecer que el elefantito mágico color dorado va a solucionar los problemas y la gente lo va a aceptar. Pero vamos en el nombre de Dios a hablar las palabras y las verdades de Dios y vamos a generar un tremendo lío. Y acá Jeremías, fíjate qué lindo, ¿no? Dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Chicos, ese es el desafío nuestro de cada día. Ese es el desafío nuestro de cada día. ¿Cómo mostramos a Dios? Que mostremos nosotros cada vez más clarito. A los términos tecnológicos, mostremos a Dios en 4K, con una perfecta definición. Y que a ellos, a los que están afuera, a los que no creyeron todavía, puedan creer por la conducta de nosotros. Y si deciden no creer, que nosotros no nos convirtamos a ellos. Que no transemos valores, que no cedamos espacios. Y por último, por Jeremías, hay un hermoso texto en Jeremías 29, fíjate. Me encanta este pasaje porque, como bien decía nuestro hermano, ahí, en este momento donde profetizaba Jeremías, es cuando estaban yendo cautivos, ¿no es cierto?, los últimos de Judá hacia Babilonia, entre los cuales estuvo Daniel, a quien conocemos muy bien. Y ustedes imagínense cómo estarían los ciudadanos de Judá, que de repente hoy están en otra nación, ¿no?, llevados como esclavos, como una nación derrotada. Y Jeremías va a escribir una hermosa carta para estas personas, para confortar el ánimo de ellos. Y en el capítulo 29, versículo 10, fíjense qué lindo lo que escribe allí Jeremías, y dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y fíjense qué lindo este versículo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el bien que esperan. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Fíjense estas palabras, cómo pueden llegar a una persona que ha sido desterrada, que de repente se siente olvidada de Dios, dejada de lado. Y yo creo que muchos de nosotros, a lo mejor, hoy, chicos, estamos desterrados de nuestra nación. Y no hablo de Argentina, hablo de nuestra nación verdadera. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Y estamos acá hoy desterrados, de alguna manera. No es que hayamos sido desterrados, quiero hacer solamente la figura. Estamos en un lugar que no es el nuestro. Pero fíjate que podremos confortarnos de esta manera. Dice que me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Qué lindo saber que Dios siempre oye. Chicos, no estamos solos. Fíjate a tu alrededor, qué lindo grupo de jóvenes, qué lindo grupo de amigos en el cual podés confiar. Pero por sobre todas las cosas, miremos arriba y oremos, que sabemos que hay uno que nunca nos va a defraudar, que nunca nos va a dejar. Jeremías, gracias por tu vida. Gracias, Señor, por la vida de Jeremías. Porque es un gran ejemplo para nosotros hoy. Un hombre que al que Dios le prohibió casarse, le prohibió juntar familia. Es un hombre al cual su familia por su ministerio lo rechazó. Sus hermanos no se querían congraciar con él de ninguna manera, lo rechazaban. Dice, si seguís predicando, nosotros no queremos tener nada que ver contigo. Los mismos ciudadanos de su nación, los de Judá, dicen, si seguís hablando en el nombre de Jehová, te vamos a buscar para matar. Estaba solo, completamente solo, en un momento de gran dificultad. Y allí Jeremías fue y cumplió la misión. ¿Qué impide que nosotros hoy busquemos de todo corazón, delante de Dios, cuál es la misión de Dios para nosotros y nos ocupemos en buscarla? Y el segundo, me encanta este pasaje de las personas, los discípulos de Emaús. Por favor, en Lucas 24, que es donde se desarrolla esta parte mucho más extensa. Lucas capítulo 24. Versículo 13, vamos a leer allí lo que ocurre, lo que acontece aquí. Lo tenemos todos, dice la palabra de Dios y leemos rápido. Dice aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y Jesús les dijo, ¿qué pláticas o qué conversaciones son estas que tenéis entre vosotros mientras que caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, al otro no lo vamos a conocer, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día en que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, por favor, presta atención a esta pregunta. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Hasta aquí por orden la palabra. Me encanta esta historia porque estamos comenzando la actividad de jóvenes en este año, ¿no? En este 2020. Es el comienzo. Y de alguna manera esto también era el comienzo de la era cristiana. Porque ya Cristo había entregado su vida, había resucitado. Pero vos fíjate la situación de estas personas. Probablemente haya sido un matrimonio, no se sabe. Uno era Cleofas y el otro no sabemos. Lo que sí sabemos es que se estaban yendo de Jerusalén. Y el mandato de Dios era que tenían que comenzar a predicar la palabra desde Jerusalén, pero ellos estaban yendo. Y fíjate que eran hombres, o un matrimonio, no importa, eran discípulos que amaban al Señor, estaban angustiados por lo que había pasado con Jesús, hasta estaban escuchando de las noticias que se empezaban a rumorear de que Él estaba vivo. Sin embargo, no estaban en el lugar donde Dios quería que esté. Se estaban alejando. Y Jesús se les acerca en el camino, y ellos no lo reconocen, esas cosas divinas de Dios, que algún día se las preguntaremos. Pero fíjate que les empieza a hablar y les quiere mostrar por medio de la Escritura a Jesús cómo todas estas cosas tenían que suceder así. Y fíjate que en el versículo 32, yo te dije que prestaras atención a esa pregunta. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué quiere decir esa pregunta? ¿Les ardía o no el corazón a estas personas? ¿Les ardía o no? Sí. Escuchaban la palabra de Dios y el corazón de ellos se decían, che, no estaba ardiendo nuestro corazón cuando escuchábamos este mensaje y dábamos cuenta de que era la palabra de Dios hablándonos a nosotros y nuestro corazón ardía. Chicos, si la palabra de Dios está en este momento y cada vez que la abrís ardiendo tu corazón, llamándote a hacer algo, es excelente, pero no alcanzó. Porque a ellos se les abrieron los ojos e hicieron lo que Dios quería cuando Jesús ocupó el centro. Cuando invitaron a Jesús a que tome el timón. Porque los invitaron a su casa. Y Jesús entró en escena. Y Jesús dice la palabra que partió el pan. Y ahí se le abrieron los ojos. Yo no sé, son esas cosas que me encantaría con la gloria sentarme y preguntarle a Dios cómo fue ese momento. Porque lo que yo veo es que no quiero cometer el error este. No quiero en mi vida ser como los discípulos que iban de Emaús, que eran personas preparadas en la Biblia, personas que les ardía el corazón por la palabra de Dios cada vez que la escuchaban, pero que estaban yendo para el lado opuesto, simplemente por desazón, por no entender que Jesús es el centro. Que podamos ser como los discípulos de Emaús, pero una vez que Jesús entró en su casa y la decisión la tomó Jesús, cuando vieron que partía el pan, yo no sé si fue porque vieron sus manos clavadas, no sé por qué se desapareció tan rápido de su vista, yo no sé si son esas cosas en la vida como cuando quedás helado, ¿viste? Y en ese momento Jesús, yo me imagino, los vio y les hizo un gesto de aprobación, como diciendo, bueno, ahora ya sabes lo que tenés que hacer, ahora andá y hacelo. Y se fue, imagino yo. Lo cierto es que ellos volvieron a Jerusalén de donde se habían ido y fueron a dar las nuevas. Y los 11, cuando los reciben, no seguimos leyendo después en la palabra de Dios, pero empiezan a contarse esa situación. Vimos a Jesús resucitado, sí, nosotros también, se nos presentó. Y comenzó una nueva etapa en sus vidas, comprendiendo la misión. No solamente es el estudiar la palabra de Dios, no solamente es asistir a las reuniones, es saber que estamos en el lugar donde queremos, donde Dios quiere que nosotros estemos. Chicos, ese es el desafío. Es un año donde tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Es un año donde tenemos que mostrar a Dios con amor. En esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis unos a otros. El Evangelio nunca es una disputa para ver quién tiene la razón. Por favor, no prediquemos de esa forma. El Evangelio
es hablar del mensaje de amor supremo, de Dios hecho hombre, ocupando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Queridos jóvenes, que podamos en este año, en cada actividad, cada día de nuestra vida, estar en el lugar donde Dios quiere que estemos. Que nos arda el corazón, que sigamos leyendo la Escritura, pero que estemos en el lugar donde Dios quiere que estemos. La obediencia, cuando conocemos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, ahí es cuando somos verdaderamente santos. Jóvenes, que Dios nos bendiga en este año, que Dios bendiga a los líderes de este grupo, para que cada vez podamos ser animados y exhortados a caminar en los preciosos caminos del Señor. Señor nos bendiga.